Rigor en la información.
Se trata de un país en el que se obliga a las niñas a casarse a una edad temprana, se las excluye de los colegios y se las expone a la violencia sexual.
Opinión ciudadana.
Dicen que ha bajado el paro, que me lo digan a mí. Yo llevo 5 años parada. Estoy trabajando en B porque tengo un hijo de 4 años.
Dice un proverbio bateque, los ríos se llenan con pequeños arroyos.
La luna sale a tiempo, en directo en Radio Clara, los viernes de 19 a 21. Presenta y dirige Enrique Tebar.
Bienvenido, bienvenida a La Luna Sale a Tiempo. Te informo, recuerdo que nos puedes seguir en diferido a través de las siguientes emisoras. Nava Asturias, Radio Pra, los lunes de 12 a 14. Toledo, Mundo Obrero Radio, los lunes a partir de las 13. Zaragoza, Radio La Granja, los lunes de 14 a 16 y los jueves de 17 a 19. Valencia, Radio Clara, los martes de 16 a 18. Mislata, Valencia, Mislata Radio, los martes de 18 a 20. Salamanca, Radio Oasis, los miércoles de 16 a 18. Aranda de Duero, Burgos, Radio I7, los viernes de 9 a 11. Sevilla, Radiópolis, los viernes a partir de las 23. Leganés, Madrid, Eco Leganés, los domingos a partir de las 23. Te habla Enrique Tebar en nombre del gran equipo del programa. Iniciaremos nuestros espacios con Claro de Luna. La buena noticia de hoy es la presentación de una demanda a un grupo de editoriales por el sobrecoste de los libros de texto no universitarios. Tendremos como invitado a Camilo Gené, presidente de la Federación de la Comunidad de Madrid de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnado Francisco Giner de los Ríos. El escrito seleccionado en Luna de Artículos se titula La ELA, una enfermedad administrativamente olvidada, del que es autora Adriana Guevara, presidenta de ADELA, que ha sido publicado en el diario.es. ¿Qué opina usted sobre las declaraciones del presidente de la Organización Médica Colegial en las que afirma que la enfermedad más grave con la que se enfrentan los médicos en España es la pobreza? Esta es la cuestión que hemos planteado a la ciudadanía en Pregunta a Pie de Calle. Nuestro Norte es el Sur es el espacio que produce Cersala. En la edición de hoy hablaremos sobre Ecuador y la lucha de la ciudadanía contra el decretazo del gobierno de Lenín Moreno. Carmen Salabert entrevistará a Salomé Carvajal Ruiz y Misael Paredes, inmigrantes ecuatorianos en Valencia. Conoceremos los avances legislativos para las mujeres españolas contemporáneas en el espacio La Historia con Ojos de Mujer, que será expuesto por la historiadora Ofelia Vila. La narración seleccionada en Cuentos para la Caverna se titula Así es la vida. Será interpretada por Sofía Tebar, estudiante de bachiller, Pascual Requena, Josep Martínez y Rosa Oltra, miembros de Garrevolta, y Carmen Salabert y Vicenta Pérez, miembros de Cesala. Aldeo de Santa Teresa es el espacio que produce Carrevolta. En la edición de hoy emitiremos los testimonios de algunos asistentes a la concentración en la Plaza del Ayuntamiento de Valencia el pasado 14 de octubre en protesta contra la resolución del tribunal que condena a políticos del Procés. Finalizaremos con despedida en verso. Hablaremos con el poeta Jesús Padilla. La Luna sale a tiempo en la onda de iniciativas sociales y sindicales defensoras de derechos. Es necesaria una unidad de acción internacional diversa para lograr más libertad, justicia y democracia. Comenzamos.
Si deseas volver a escuchar o descargar los podcasts de La Luna Sale a Tiempo o alguno de sus espacios, conecta con la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net. También nos puedes encontrar en las redes sociales, en Facebook @ La Luna Sale a Tiempo Radio, en Instagram @ La Luna Sale a Tiempo y en Twitter @ Luna Sale a Tiempo.
La buena noticia en la edición de hoy de Claro de Luna es la demanda colectiva presentada el 7 de octubre por FAPA Francisco Giner de los Ríos contra un grupo de editoriales por el sobrecoste pagado por las familias en libros de texto no universitarios. Nos acompaña Camilo Gené, presidente de la Federación de la Comunidad de Madrid de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnado Francisco Giner de los Ríos. Buenas tardes, Camilo.
Hola, buenas tardes.
La federación se creó en 1975, pero ¿qué finalidad tiene?
La federación, como prácticamente todas las federaciones de padres y madres, lo que queremos es llevar la participación y la democracia a los centros escolares, fomentar y promover, desarrollar todo tipo de participación para crear comunidad educativa dentro de los centros escolares.
¿Qué características debe tener, a su juicio, la educación pública? Me imagino que una será laica, ¿no?
Claro, una de las características es el no dogmaticismo, que no haya materias dogmáticas de ningún tipo. Fundamental el laicismo, la democracia, la participación, la igualdad de oportunidades, la igualdad de género, todo lo que de alguna manera pertenece al ámbito de la justicia social,
¿no? Si hablamos ya de la demanda presentada, ¿qué finalidad tiene? ¿Qué piensan conseguir con esta iniciativa?
Es el inicio del procedimiento de demanda, es decir, lo que pretendemos es que ahora las familias se adhieran a este procedimiento, porque si las familias al final no terminan de adherirse, caerá en aguas de borrajas. Nuestra página web, fapagineresdelosrios.org, pues está ahí lo que es el enlace para adherirse al procedimiento.
Porque este periodo de adhesión, Camilo, es del 8 de octubre al 25 de enero, ¿no?
Sí, es más o menos a finales de enero. Ya veremos si será el propio 25 o habrá que extenderlo debido a la cantidad de trabajo que tengamos o no acumulado, porque esto es un trabajo arduo y necesita de unas investigaciones posteriores a la adhesión para hacer el informe pericial que sea lo más completo posible. En realidad lo que pedimos es a estas editoriales que han pactado de alguna manera el precio de los libros, pues que nos devuelvan a las familias ese sobrecoste que en realidad hemos pagado las familias. Pero no solo las familias, sino también la propia administración pública, porque hay administraciones, tanto locales como autonómicas, incluso estatales, que han dado préstamos o ayudas para la compra de libros de texto. Entonces, editoriales no hubiesen pactado y el precio fuese más barato, la administración no se hubiese gastado tanto dinero.
El periodo pactado va de 2012 a 2018, ¿no?
Sí, el periodo que vamos a reclamar, la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia, es el periodo que ha estudiado y que ha sancionado a estas editoriales por estos motivos.
Y además sancionado con multas.
A 34 editoriales y a la propia ANEL. Ha sido por 150.000 euros, más o menos, y el resto de empresas se reparten 33 millones y medio de euros. El propio informe de la comisión dice que pactaron también para ahorrarse lo que era el concepto comercial que hacían de regalos a los colegios y a los profesores. De esa manera se ahorraron 80 millones de euros. No entendemos por qué de esa sanción tan pequeña.
Ese ahorro de las editoriales suponían, como dice, 80 millones, el 10% que no se descontó del coste de los libros.
Eso es. Pues si se han ahorrado 80 millones, eso hubiese repercutido en el coste de los libros. Pero no lo ha hecho. Luego, a nosotros lo que nos han hecho es encarecer los libros.
Los sobrecostes suponen 1.200 millones de euros, 214 euros por libro.
Aproximadamente. Son cálculos, digamos, números gordos, pero sí, aproximadamente 214 millones por año en todo el ámbito nacional. Multiplicado por esos seis años, vienen a salir esos 1.200 millones de euros.
¿Y en los libros digitales suponía un mínimo de 10 euros la venta?
Los libros digitales, digamos que hay un porcentaje mayor que en los libros de texto ordinarios. En los libros digitales pensamos que hay incluso puede haber hasta un 80% se ha podido encarecer respecto a los libros digitales de igual contenido y número de páginas.
Camilo, ¿por qué los libros de texto son 47% más caros que los libros físicos? ¿A qué se debe eso?
Sí, esa es la diferencia aproximada entre un libro que te puedes comprar en una librería normal, de las mismas características de un libro de texto, se debe precisamente a que esos libros de texto han sido con precios pactados. Y entonces lo que supone es que no hay libre competencia entre las editoriales y al no haber libre competencia tampoco bajan los precios.
Y en España cada año suben los libros de texto entre un 3,8% y un 4,2%, mientras que, por ejemplo, en Francia es el 1%.
Eso es. Todo esto es precisamente el porqué de la demanda. Aparte de que, como muchas familias podrán comprobar, aunque a lo mejor se sale del ámbito de la propia demanda, pero la tomadura de pelo de todos los años de las editoriales, que en el mismo libro de matemáticas de un año para otro cambia de página la frase, y ya al cambiar de página una misma frase o una nueva fotografía ya te cambia el ISBN, pues ya tenemos que comprar, aunque prácticamente diga lo mismo el libro. Muchas veces nos preguntamos, ¿pero para qué vamos a comprar el libro este nuevo si el del año pasado decía lo mismo? Pues todo esto se va acumulando, dice, ya está bien, ya basta.
¿Y los colegios e institutos están obligados a tener 4 años estos libros de texto en sus recomendaciones a los alumnos y alumnas?
Sí, sí tienen esa obligación. Otra cosa es que al final se cumpla o no, depende de las diferentes comunidades autónomas, pero también tiene la potestad el propio centro educativo de pedir a su consejería que no se respete estos años. En un informe dicen, no, queremos cambiar de texto, del libro, y los inspectores de las distintas consejerías pueden o no admitirle ese cambio.
Todo este proceso de denuncias comenzó con la editorial Vicent Vives, ¿no?
Sí, fue la propia Vicent Vives la que dijo que se estaban pactando unas cosas que a él ya no le interesaba y, por lo tanto, fue ella la que inició este proceso de denuncia frente a la Comisión Nacional de Mercados y de la Competencia, ¿no? Fue cuando hubo esta actuación de este informe que sancionó a todas las editoriales y a Nelly.
¿Podemos decir algunos nombres de las editoriales?
Oxford, Edelvives, Santillana, son hasta 33 editoriales, prácticamente son todos, ¿no?
Españoles y foráneos, por ejemplo, Santillana, del grupo sí. Prisa Español, Anaya, de un grupo francés, SM Español, también Edelvives, etcétera, ¿no?
Oxford, Pearson, también hay editoriales inglesas.
Vamos a hablar ahora sobre las adhesiones a la demanda. Lo pueden hacer las familias de a título individual en toda España, ¿no?
Sí, sí, se pueden adherir en la página web que tenemos ahí de la fapaginasdelosrios.org. Tenemos ahí una pestaña donde pinchan y viene ahí un poco explicando perfectamente lo que es la demanda en sí y luego pues el procedimiento de adhesión.
No hace falta ser socio de FAPA. Lo puede hacer cualquier centro, sea privado, concertado o público.
Eso es.
Y en cuanto a gastos, ¿qué podríamos destacar?
El proceso de adhesión sí que lleva unos gastos. Son necesarios para seguir este procedimiento. Es una provisión de fondos. Esperemos que se gane el pleito y una vez ganado, pues se devuelven a las propias familias. Cantidad que tampoco es muy grande, que son de 23 euros por familia. Da igual que tengas uno o tres hijos o cuatro. El concepto de la familia es que paga estos 23 euros. Si la demanda no acaba en demanda, pues se devuelve también el dinero. Y si se pierde, pues esos 23 euros se perderán. Pero si se gana, también se devuelve.
Y luego un 15% en caso de éxito de la cantidad recuperada, ¿no?
Sí, son cosas más adelante.
¿Quién gestiona todo esto?
Todo esto llega a la Giner de los Ríos. Efectivamente, no somos nosotros. Es un bufete de abogados el que hará todo el peritaje y presentará la demanda, ¿no? Se llama Global CS.
Luego me imagino que habrá que entregar más adelante documentación para ese peritaje, ¿no?
Sí, sí, sí. Estaremos en contacto permanente con aquellos que se han adherido. Les mandaremos correos para ver cómo podemos conseguir el demostrar todo esto, ¿no? Lo más sencillo son los tickets, pero las familias normalmente no guardamos los tickets. Luego tendremos que hacer un trabajo en los propios centros educativos. Incluso si llega el caso muy extraño de que no hay ningún tipo de posibilidad de que el centro educativo nos dé datos, pues la propia fiscalía puede pedirle directamente a los centros o a la Consejería de Educación que aporte estos datos, ¿no?
En caso de éxito de la demanda, ¿cuánto recibiría cada familia por hijo?
Es aproximado, porque cada familia es un mundo. Pero entendemos que una familia con dos hijos puede llegar a recibir pues unos 845 euros si realmente se denuncian estos tres años.
Camilo, ¿cómo ha sido acogida la demanda? Me imagino que en el ámbito de los medios de comunicación estoy observando que ha tenido bastante repercusión, ¿no?
La verdad es que sí, tenemos un listado de medios que la han acogido bastante fuerte y eso incluso cuando pensábamos que no iba a ser así, porque muchos de estos medios estarán en la demanda. Pero de alguna u otra manera pues han tenido obligados, debido a la importancia de la misma, a publicarlo en sus propios medios, ¿no?
Si algún excusante quiere ponerse en contacto con la Federación, ¿cómo lo puede hacer?
A través de la página web, paginasdelosrios.org, ahí figuran todos nuestros teléfonos, el correo electrónico y este enlace donde explica perfectamente lo que es la demanda, ¿no?
Camilo Gené, presidente de la Federación de la Comunidad de Madrid de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnado Francisco Giner de los Ríos, gracias por su participación en Alumna Salida de Tiempo y sobre todo enhorabuena por estas iniciativas.
Pues muchas gracias a vosotros y un saludo a Radios Libres.
El escrito seleccionado en la edición de hoy de Luna de Artículos se titula La ELA, una enfermedad administrativamente olvidada, del que es autora Adriana Guevara, presidenta de ADELA, que ha sido publicado en el diario.es. Dice así. Dependencia total, una esperanza de vida de 3 a 5 años, 35.000 euros de gasto anual para la atención domiciliaria, falta de equidad en la atención médica y ayudas que tardan en llegar. Esta es la realidad sociosanitaria a la que se enfrentan los enfermos de esclerosis lateral amiotrófica, ELA, y sus familias, que necesitan acceder lo antes posible y en el mayor grado a las ayudas económicas y sociales disponibles, a pesar de ser insuficientes para cubrir todas las necesidades. La ELA es una enfermedad neurodegenerativa y progresiva, pero también está encuadrada en el catálogo de enfermedades raras, dada su baja prevalencia. Aunque no hay registros, se estima que cada año se diagnostican en España más de 900 casos y que en la actualidad hay entre 3.000 y 4.000 pacientes con esta enfermedad. Hay que decir también que las estadísticas dicen que la esperanza de vida de estos enfermos es de 3 a 5 años desde que se manifiestan los primeros síntomas y que su progresión lleva antes o después, en algunos casos muy pronto, a una inmovilidad total, la pérdida del habla y, por tanto, la incapacidad para comunicarse, es decir, a una dependencia absoluta. Además, esta enfermedad no tiene tratamiento, salvo un medicamento que únicamente puede aportar un aumento unos meses en la esperanza de vida al ralentizar tan solo un poco la evolución de la enfermedad. Tampoco existe la equidad territorial en la asistencia médica, por lo que tanto el diagnóstico como los cuidados médicos necesarios están condicionados por el lugar de residencia del enfermo. Solo con estos datos debería bastar para imaginar cuál es la realidad sociosanitaria a la que se han de enfrentar las familias con las que la ELA impone su presencia y que, desde un inicio, deben asumir el cuidado de un enfermo cuyas condiciones físicas de movilidad y capacidad para realizar las actividades más simples de la vida imponen una atención continuada y progresivamente más especializada y multidisciplinar. Unos cuidados que, por otra parte, conllevan un gasto que, según el Observatorio de ELA 2018, se estiman en 35.000 euros anuales, fisioterapia, logopedia, rehabilitación respiratoria, apoyo psicológico, sillas de ruedas y otros accesorios, adaptación de la vivienda, grúas para poder mover al paciente, dispositivos para facilitar la comunicación, cuidadores, expertos y un largo etcétera. Solo el 6% de las personas enfermas pueden afrontar el coste que supone una adecuada atención domiciliaria, un esfuerzo económico que muchas veces tienen que asumir los familiares, que tienen que dejar su trabajo para dedicarse a darle los cuidados que no pueden pagar. Sí, las ayudas económicas que ofrecen las diferentes administraciones existen. Reconocimiento del grado de discapacidad, incapacidad permanente en el caso de los trabajadores y, por supuesto, la ayuda a la dependencia. Pero la realidad es que, según los datos aportados por los pacientes a los que ADELA presta su apoyo, en 2018 los trámites de obtención de estas prestaciones tardan cada uno de ellos, desde el momento en que se presenta la solicitud hasta su resolución, un año. En el caso de las ayudas previstas por la Ley de Dependencia, este plazo, dada la importante lista de espera existente, se puede ampliar incluso hasta 2 años y, por tanto, llegar demasiado tarde. Pero no solo es cuestión de tiempo, que es a todas luces excesivo. Dada la esperanza de vida de los pacientes de ELA y el carácter progresivo de la enfermedad, la calificación final que se obtiene en cada uno de estos trámites está sujeta al criterio del evaluador y son muy pocos los que entienden qué es la ELA y cómo condiciona la vida de los pacientes y sus familias. Lo habitual es que solo se tenga en cuenta la situación del paciente en el momento en que se realiza la evaluación y pocas veces se tiene en cuenta que en poco tiempo su situación médica y de dependencia se agravarán de forma significativa y obligarán a solicitar una nueva valoración, con el correspondiente plazo de tramitación y tiempo de espera para ver reconocidas las ayudas necesarias. El viernes 18 de octubre, ADELA y la Dirección General de Políticas de Discapacidad del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social han organizado una jornada de debate para analizar conjuntamente la realidad sociosanitaria de los enfermos de ELA y sus familias. Los afectados por esta enfermedad queremos que las diferentes administraciones sanitarias y organismos competentes comprendan y asuman la necesidad de considerar la ELA como un criterio de carácter prioritario para acceder a esas ayudas y que, además, se tenga en cuenta su futuro inmediato, es decir, el hecho ineludible que los pacientes serán en poco tiempo totalmente dependientes y necesitarán disponer lo antes posible de todas las ayudas económicas ofrecidas por las administraciones del Estado y las comunidades autónomas. Todos ellos deberían considerar que desde el mismo momento del diagnóstico el enfermo de ELA debe seguir un programa de cuidados paliativos, entendidos en este caso como toda una serie de terapias y ayudas, fisioterapia, logopedia, rehabilitación respiratoria, ayudas técnicas y tecnológicas, necesidades nutricionales, etc. cuyo fin esencial, al no existir tratamiento eficaz, es retrasar en la medida de lo posible la propia evolución de la enfermedad. Y ello, como ya se ha señalado, tiene un coste familiar y económico muy importante que la mayoría de las familias no pueden asumir. Es fundamental, por tanto, que se abrevien al máximo los trámites para la obtención de las ayudas disponibles y que, desde el primer momento, se otorgue el máximo grado de discapacidad posible, la gran invalidez en cuanto a la incapacidad permanente y la ayuda a la dependencia establecida por ley para personas totalmente dependientes. Todo ello implica la necesidad de que las administraciones implementen criterios prioritarios para la ELA y otras enfermedades similares y que los médicos y trabajadores sociales encargados de la valoración de estos pacientes comprendan que los enfermos progresarán rápidamente después de que ellos los hayan evaluado. Todos ellos deben comprender que el fin último debe ser facilitar al propio enfermo y a las propias familias el corto trayecto vital al que aboca el diagnóstico de ELA. Hemos leído en Luna de Artículos el escrito titulado La ELA, una enfermedad administrativamente olvidada, del que es autora Adriana Guevara, presidenta de ADELA, que ha sido publicado en el diario.es. En Pregunta a Pie de Calle conoceremos la opinión de la ciudadanía de Valencia Capital sobre las declaraciones del presidente de la Organización Médica Colegial, Juan José Rodríguez Sendín, en las que afirmaba que la enfermedad más grave con la que se enfrentan los médicos en España es la pobreza. Escuchemos.
La verdad es que la pobreza conlleva, a nivel psicológico, la situación de paro conlleva depresiones, intentos de suicidio, gente que acaba con su vida, mala alimentación también, porque no llevas una alimentación adecuada cuando hay ONGs que desde todo el corazón del mundo dan lo que pueden, pero no llevas una alimentación sana, un caos total, la desigualdad esta lleva al ser humano a la catástrofe, la pobreza, porque es un mal que conlleva a estados de nervios, gente que vive una situación angustiosa y le afecta en su sistema nervioso, corazón, su cabeza, y es una realidad total. La causa de la pobreza es todo el gobierno que hemos tenido, lo que han robado, los ladrones, lo que ha hecho este gobierno del Partido Popular. Y además que si hubiesen repartido las riquezas a la gente más necesitada, no tendríamos que haber llegado a este caos. Y la gente estaría mejor, estaría con una mejor esperanza de vida, con más optimismo, pero la gente es que se deprime. Gente de corrupción, que salgan más, que salgan todos y que ya el cajón totalmente limpio para que se haga una política de ciudadanía. Del pueblo, que lo que manda es el pueblo. Tiene que haber un gobernante, pero que el pueblo decida, porque la situación que estamos aquí en Valencia, ha habido mucha corrupción, lo que tiene que haber una limpieza total, pero ya definitiva, se hagan ayudas sociales, plan de trabajo, recuperar la ilusión de la ciudadanía, que aquí en Valencia se ha perdido hace muchos años por culpa del Partido Popular.
Pues creo que es verdad. La pobreza trae muchas enfermedades. En los últimos años ha habido mucha gente que ha venido a menos, tenido menos dinero, menos entradas a los médicos y ha traído más enfermedades. Generalmente de emigrantes y de obreros españoles. La solución la tiene el gobierno. Con poner más dinero creo que se arreglaría. Si devuelven los robados, seguramente sí.
El problema de la pobreza es que no tiene ninguna medicación para curarla. Tiene toda razón, porque estar a nivel de pobreza es vivir indignamente, no poder acceder ni a un puesto de trabajo, pierdes toda la dignidad. Y me parece que no hay ninguna medicina que cure la pobreza. Yo la veo peor que nunca, porque antes la pobreza la relacionabas en países sudamericanos, pero hoy en día en España hay tanta pobreza más que en cualquier otro país. Yo llego a mi casa, que salgo a dar un paseo así para hacer un poco de deporte, yo cuando llego a mi casa, que tengo un juego de contenedores a la izquierda y otros a la derecha, veo gente buscando los contenedores. Todos los días. Son varias personas que pasan a buscar cosas que encuentran para poder vender o propiamente comida de la que nosotros tiramos. Veo de todo. Antes solamente veía extranjeros, pues que la veo de todo. Y además lo que me desea de mi madre es que veo muchos matrimonios con niños pequeñitos. Yo voy a la zona de Patacona y veo muchos matrimonios, pero con niños pequeños. Y eso me entristece muchísimo. Esta gente pues no tendrá una medicina, viven en insalubridad. En un hospital no lo sé si tendrán papeles o no, pero no pueden acceder a ninguna medicina, no pueden acceder a ningún hospital y viven en miseria. Vivimos en un sistema que a mí no me gusta, desde luego. La poca opción que hay de trabajos y la poquita oferta que hay son trabajos de poco dinero, van tirando y ayudando de familia, pero hay gente que no tiene nada en su casa, muchísima gente que no tiene ningún tipo de ingreso. Yo estoy esperando que el gobierno cambie, que haya una fórmula en que esta gente la puedan meter en algún sitio. Hoy en día son gente marginada.
Hombre, es una de las moltes malalties que n'hi han, que no com la hipertensió, que no es veuen, que no es noten, però que estan ahí, i que en part pues, estic prou d'acord en això, en que evidentment és un greu problema que afecta una capa gran de la població. Es manifesta d'una manera molt més clara en consagrar l'individualisme de les persones, on no n'hi ha la cooperació, on no n'hi ha solidaritat, on cada un mira el seu melic i no mirem el melic des de més, que a vegades està més unflat del que devia, que dia a dia ho veus. I a més, si estàs en gent major cobrant 600 euros i que té que estar embolicada en dos o tres mantes perquè no pot pagar la llum, no pot pagar el gas, té que comprar el mínim possible per a poder subsistir, no mirar-se el melic d'ull o que mirar realment el problema que n'hi ha ahí fora. Hi ha que canviar les estructures arrel des de baix i això és complicat, però hi ha que seguir peleant, hi ha que seguir lluitant. Alguns mitjans de comunicació tenen un paper molt important. Ara i davant hi ha uns xiquets ahí de la Facultat de Filosofia. El que tu presentes un periòdic d'una ideologia d'esquerres quan la tassa de lectura en este país és tan baixa, no sé si això és el mitjà adequat, a lo millor el que fa vostè, la ràdio, el eixir al carrer, les manifestacions. És important també que la gent intente culturitzar d'una manera social a la gent.
Jo penso que la dejadez de los políticos, porque si la lista de espera está para que atiendan a todos, no tienen por qué los pobres no estar asistidos. De normal siempre se ha atendido bien. El Hospital General, antes iban los mendigos, ahora van a todas partes de la Seguridad Social. Lo que falta personal, por eso funciona mal. Yo para ir a mi ambulatorio para que me vieran una tendinitis he tardado 4 meses. Y hoy el primer día que he ido, que da la casualidad, de una tendinitis en el hospital. Y creo que mañana no tengo ya fisio porque van de asamblea o de reunión para quejarse de algo porque está abarrotado la lista de espera. Pienso que el personal está muy bien preparado, lo que está mal es la plantilla. Médicos y enfermeras y ATS y auxiliares, celadores, todos, yo creo que son respetuosos, pero ellos no pueden hacer nada por el ahorro de que se ha gastado mucho dinero en otras cosas y no invierten en lo que no tenían que haber robado, en poner más personas. Pienso que si no se contrata es porque falta dinero para pagarles, no porque no hayan enfermos en la lista de espera. En las urgencias yo pienso que están atendidos, pero lo más urgente sí que lo harán. Ahora que lo mandarán a casa y dirán vuelva otro día, un infarto, una cosa así, lo cogerán enseguida. Pero en cosas puntuales que arrastras, si te duele una cadera, repercute. Si no te cogen en las rodillas, en los pies, todo es una cadena. Ahora si te atienden, te hacen una buena rehabilitación o te operan, pues no cojearás y no te dolerá la espalda. Eso es todo una cadena.
Que en parte tiene razón. Considero que la gente que no tiene recursos no puede acceder a ciertos niveles de vida que le permita pues tener una salud decente. La gente que, por ejemplo, por desgracia está en la calle, no puede acceder o no tiene los mismos recursos para protegerse de enfermedades, aunque sea una gripe, no puede. Entonces son gente que más fácilmente puede caer enferma, puede caer en distintas enfermedades que luego por su situación no pueden curarse como es debido. O sea, es como un círculo vicioso. O sea, no tienes recursos para poder vivir bien, no tener enfermedades, y esas enfermedades luego no te las puedes curar porque no tienes otra vez recursos. O sea, y como lo están planteando ahora mismo, el que no tiene trabajo, el inmigrante que viene sin papeles, pues no tiene recursos, no le dan acceso a la sanidad gratuita y universal que se supone que alardea España de tener. Creo que el PP vela por sus intereses, recursos privados, que luego facilitan que sus políticos accedan a eso, que es como Aznar cuando ingresó en una de estas empresas privadas de luz, que luego subió un tanto por ciento bestial la luz. Pues igual, meten a sus exdiputados, a todos, en empresas privadas, lo que hace que aumenten los costes de esta sanidad y no vamos a acceder a la sanidad pública. La están bajando, eliminando toda la sanidad pública, haciéndola que parezca lo peor del mundo para que recurramos a la sanidad privada. Es que no tengo ni idea de por qué se sigue votando al PP. O sea, después de estos 4 años en los que está haciendo, está menospreciando nuestro sistema de sanidad, que hasta Obama se fijó en él para llevársela allí a Estados Unidos y se la está cargando como buenamente puede. Y no entiendo por qué la gente, viéndolo y sabiéndolo, sigue votándolo. Creo que en parte es por los medios de comunicación, en este caso Televisión Española sobre todo, Antena 3 también tiene lo suyo. La manipulación en los medios es lo que hace que luego el PP pues siga teniendo los votos por el apoyo de la defensa que hacen sin miramientos Televisión Española del PP y de estos cambios y estos recortes y leyes que están llevando a España a la ruina más absoluta.
Por ejemplo, la corrupción. Por lo tanto, también tiene parte de razón en ella, pero pienso que la otra es peor. O sea, en este caso supongo que será parte de los políticos. No todos, por ejemplo, en la comunidad una gran mayoría. Porque cuando hay dinero para poder coger, es difícil que no tengan la tentación, todos no, algunos, pero sobre todo todos los que tienen la posibilidad de coger. Los que no tienen posibilidad, esos van a ser muy honrados.
PESAL és un centre de documentació i solidaritat amb Amèrica Llatina i Àfrica. És un moviment de solidaritat popular i política, amb els pobles que lluiten per el seu alliberament en el Tercer Món i en els moviments i organitzacions que intervenen i protagonitzen aquesta lluita. Solidaritat política entesa com la identificació, suport mutu entre els d'ací i els d'allí, que pretenen transformar la realitat.
Carmen Salabert, miembro de CETSALA. La luna sale a tiempo, los viernes de 19 a 21 en Radio Clara.
Tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores, no se puede comprar un bello, no se puede comprar.
Iniciamos una nueva edición de Nuestro Norte es el Sur, el espacio que produce el Centro de Documentación y Solidaridad con América Latina y África, CEDSALA. Saludamos a Carmen Salabert y Vicenta Pérez.
Hola, de nuevo con todos y todas vosotros en el programa Nuestro Norte es el Sur.
Buena vesprada, amigues y amics. Bienvenidos todos y nos gustaría contaros cosas buenas, pero vamos a tratar en el programa de hoy sobre Ecuador, ese país que está atravesando por una situación muy grave y que ha dado lugar a un levantamiento popular. Salomé Carvajal Ruiz y Misael Paredes pertenecen a migrantes ecuatorianas y ecuatorianos autoconvocados y autoorganizados en Valencia. Buenas tardes y bienvenidos al programa Nuestro Norte es el Sur.
Muy buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación que nos han hecho acá. Queremos mandar un abrazo muy grande a todos los pueblos migrantes, al pueblo español concretamente, que nos está apoyando en este duro tiempo que ha pasado Ecuador. Un abrazo fraterno y solidario.
Buena vesprada, muchas gracias por esta invitación. Y estamos aquí como parte de la comunidad migrante ecuatoriana, estamos en pie de lucha.
Para empezar, ¿podríais decirnos cómo estáis organizados aquí en Valencia?
De cierta forma nos hemos autoconvocado, la verdad. Ha habido una coyuntura en Ecuador específica, nos hemos acercado de cierta forma a través de las redes sociales, etcétera. Nos hemos ido generando puntos de encuentro. Hemos hecho reuniones para determinar a ver qué es lo que nos articula.
Hay algo muy importante a resaltar y es que somos personas migrantes ecuatorianas autoconvocadas y autoorganizadas y que nos encontramos unidas por varios ejes: visibilización de la presencia de Ecuador en Valencia en esta coyuntura política, la defensa y dignidad. Y también luchamos por el reconocimiento de los distintos pueblos, comunidades y nacionalidades ecuatorianas y de los territorios. Estamos poniendo también especial énfasis a las comunidades indígenas y populares. Provenimos de una amplia diversidad y pluralidad de posturas políticas, credos, espiritualidades, identidades culturales y de género, experiencias migratorias, entre otras situaciones, sin que ninguna bandera de afiliación política nos cobije homogéneamente. Y nuestra acción política concreta en esta coyuntura se basa en tres ejes objetivos, que son la derogación del decreto 883 del Fondo Monetario Internacional, el cese de la represión militar, policial e institucional en el régimen de Lenín Moreno y la salida democrática del conflicto que ha generado las políticas del Fondo Monetario Internacional en Ecuador.
Precisamente iba a preguntaros si esto ha sido ahora, por esta situación concreta, vuestra organización, o si era una cosa permanente, igual que estabais antes organizados y que pensabais seguir.
Aquí los pueblos ecuatorianos migrantes de cierta forma están articulados en varias organizaciones, no todas homogéneamente con un fin concreto. De hecho, por ejemplo, yo ahora he regresado hace un mes, estaba buscando a alguien que esté tendiendo la mano a Ecuador. Me he acercado, he visto un plantón que se hizo en el consulado y me acerqué y con ellos hemos seguido organizando los eventos. Es algo que queremos hacerlo a largo plazo porque sí vemos que hay muchas coincidencias entre nosotros. Sin embargo, ahora en este momento al menos nos cobijan esos tres grandes ítems.
¿Nos podéis decir cuáles son las causas de estas protestas?
En la década de los 90 nos impusieron y luego nos decían, pero si ustedes mismos elegís en las urnas esos gobernantes. Y claro, nos ponían candidatos del FMI con moño verde y candidatos del FMI con moño rojo. No teníamos más para elegir. Nos impusieron en los 90s todo el pensamiento único neoliberal. El consenso de Washington, que se hizo un consenso solo de Estados Unidos a través del Ministerio de las Colonias, que le llamamos nosotros. Nos impusieron cumplir a rajatabla ese programa económico. El modelo que impusieron en los 90 fue un desastre. De hecho, de los 6 millones de ecuatorianos de la población económicamente activa que teníamos, más de 2 millones migraron de nuestra patria, gran parte aquí en España. Antes nunca habíamos sido un pueblo migrante, amábamos nuestro país, nos queríamos quedar ahí, vamos. No había habido un flujo migratorio potente. Nos llevaron a quebrar el país. Pleno empleo en el 99 solamente había de menos del 4%. O sea, es una sociedad totalmente caotizada, digamos, en ese sentido. Ahora, en las últimas elecciones, hace 2 años, se nos volvió a preguntar, ¿queréis un proyecto social, un progresista, o queréis unas tesis más del FMI o algo más conservador? El pueblo ecuatoriano contundentemente se pronunció por las tesis progresistas. Pero a los 2 meses de gobierno, el señor Moreno se sentó con los banqueros. En la reunión se escuchó claramente lo que decía. Es que le estoy agarrando tanto odio a la gente que votó por mí. Y después tú has visto cómo ha ido generando todo el marco, toda la lógica del gobierno neoliberal. Cuando iba golpeando estratégicamente de a poquito, en poquito, en poquito, tratando de desunir siempre a los pueblos, esa es la estrategia que tienen. Pero hasta que al final el decreto 8.3, que lo sacó hace 2 semanas, tocó muy fuertemente el bolsillo de los pueblos ecuatorianos. Hacía un incremento del 123% del precio en el diésel, sobre todo con lo que se mueve todo, con lo que se mueven los víveres, o sea, la canasta básica, el agua, por ejemplo, lo que cuesta realmente es movilizarla, no cuesta en sí más que la producción, ¿no? La canasta básica se inflaba al 123% y mientras a los trabajadores les pedían que trabajen de los 5 días un día gratis, y aparte se le bajaba el 20% del salario. En una sociedad que justamente ya llegaba a la canasta básica, pedir que se haga ese esfuerzo, el vicepresidente de facto pues nos llamó a tener comprensión. Tal vez estarían esperando que salgamos con bombos y platillos a festejar la precarización de nuestros derechos. Se dieron una serie de acontecimientos en los cuales hubo muchas manifestaciones, etcétera, etcétera, y actualmente ya ha reculado, digamos, el gobierno de Moreno, pero simplemente parece ser que es una estrategia para volver a sacar otro decreto con palabras más bonitas, presentarnos lo mismo que ya se nos ha presentado.
comentado.
¿Podéis repetirnos las medidas concretas que contiene ese decreto?
El paquetazo se llama. Entonces, entre ellas es el aumento de los precios de los combustibles, quitándoles el subsidio a los combustibles, que ese es el problema que radica aquí. Dentro de un régimen extractivista, neoliberal, que está saqueando no solamente los territorios protegidos, sino también está tergiversando las vidas de las poblaciones en esos territorios. Por otra parte, también hay una propuesta de reforma de la contratación que implican unas medidas en pérdidas de derechos, tanto de días de vacaciones, pero también con medidas como, por ejemplo, alargar a un año el periodo de prueba para cuando sean contratados.
Moreno tuvo que irse a esconder en un lugar que se llama San Borondón, que es el lugar en donde vive la gente rica de Ecuador. A los lugares pobres obviamente no iba a ir. Algo que grafica muy claramente es que se quitó la salida de divisas de nuestros países. Nuestra gente ecuatoriana no tiene dinero para mandar afuera. Normalmente somos los migrantes los que enviamos el dinero a Ecuador. Ellos no tienen. Quienes sí suelen sacar el dinero son los grandes empresarios, las grandes fortunas, don Amancio Ortega, Sara, etcétera, el Banco Santander, etcétera. Ellos son los que tienen la necesidad de estar sacando el dinero de Ecuador y, de cierta forma, cuando quieren desestabilizarlo, pues sacarlo sin que Ecuador le cobre nada. Entonces ellos estaban dando botes de alegría porque realmente quitaron esos impuestos. Un poquito de tiempo antes se perdonó 4.500 millones de dólares. Salió la lista de las 50 empresas más beneficiadas. Todos los dueños de comunicación, o sea, todos los emporios económicos, 6 familias son las que mandan a Ecuador, ellos estaban en toda esa lista. Se perdonaba 4.500 millones de dólares, mientras al FMI se le pedía casi esa misma cantidad a cambio de precarizar los derechos laborales, a cambio de focalizar los subsidios, llaman ellos, que es la forma de eliminarlos a cero, a cambio de reducir el personal en la función pública. Ha habido una disminución drástica con el típico cuento de el Estado está muy gordo, es un Estado obeso, etcétera. Pues recortas médicos, recortas salud, recortas justicia, que son derechos ciudadanos, porque quizás lo más visible sea el tema del diésel, pero es todo el trasfondo, todo lo que conlleva la aplicación de las medidas neoliberales que nos implica, nos impone el FMI. Somos un pueblo soberano, no tenemos por qué rendir pleitesía a dichos buitres internacionales.
¿Cómo han ido adhiriéndose a la protesta escalonadamente? Empezando por el sector del transporte, la última incorporación ha sido la de los indígenas. ¿Cómo analizáis esto?
Evidentemente los medios de comunicación masivas lo que hacen es focalizar como en un momento determinado estas propuestas, pero esto ya viene desde hace tiempo atrás. Ya hay manifestaciones contra el régimen de Moreno, sobre todo movimientos populares y urbanos, estudiantes, trabajadores. Mas, sin embargo, cuando se decreta el estado de excepción es cuando explota toda esta situación y los movimientos urbanos comienzan a enfrentarse ya a la represión policial y militar fuerte, muy fuerte. Obviamente, Ecuador es un país donde el movimiento indígena tiene una fuerza muy importante y hace que esto también se vea convocado no solamente los indígenas y los estudiantes trabajadores, sino también el pueblo, porque hay una última incorporación que es de todo el pueblo ecuatoriano a través de un cacerolazo. Entonces es cuando hubo una desobediencia al toque de queda que finalmente Lenín Moreno decretó en la ciudad de Quito.
Desde que Moreno nos dimos cuenta que iba aplicando las medidas que el FMI le estaba dictando, toda la gente ha estado en movilización. Sin embargo, de cierta forma, lo que sí ha logrado Moreno es desunirnos. La hipótesis máxima que ellos siempre han tenido es: te movilizas contra mí, estás a favor de Correa. Hay un 100% de ecuatorianos. Un 5% son gente rica, gente que pasa el medio millón de dólares por cada miembro de su familia. Esa gente es la que está a favor de las medidas. Luego hay otro 5% que también le apoya ideológicamente. Entonces ese 10% es otro cantar. Pero hay un 90% de pueblo. Todos estábamos de acuerdo, al menos en los 3 puntos que hemos hablado que giran en torno a la derogatoria del decreto 883. Todos estábamos de acuerdo. Pero claro, en ese gran conglomerado humano no se esperaría una homogeneización. Entonces hay gente que apoya al gobierno anterior, que es Correa. De cierta forma el gobierno ha intentado satanizarlo, ¿no? Y decir, si tú estás en contra de mí, si tú te reclamas porque yo te estoy despidiendo de tu trabajo como servidor público, entonces eres correísta. Si tú vienes a reclamar porque yo le perdono los millones de euros a los banqueros y a la gente rica, pues eres correísta. Entonces, como que les ha tenido a la gente, sobre todo, que no participaba de este movimiento, que ya digo, del 90%, solo un 30% era correísta. Importante, pero no el fundamental, no el decisorio, digamos, allí. Entonces, ha sido la estrategia para tenerlos. Un día salían los trabajadores, pero no querían salir los estudiantes, otro día salían los empleados privados por la precarización de los derechos. Nos ha logrado, de cierta forma, allí tenernos desunidos. El momento en el que se pone álgida la situación es cuando Moreno implanta y obviamente con la subida de la gasolina y el diésel, quiebran los negocios de los transportistas. Ellos hace tiempo generaron una gran marcha y votaron un gobierno neoliberal en el 97-98. Entonces la gente como que se anima y los indígenas se toman Quito. El gobierno, tratando de desunirnos nuevamente, llama a una reunión con los transportistas, le dice, no, tranquilos, ustedes suban los pasajes y se arregla. Ellos realmente como que se desafiliaron de las manifestaciones, no con sus carros, pero en la calle estaban. Luego se unieron los indígenas, luego ya se unió el pueblo y al final ahora ya cuando se ha pedido una tregua existe una persecución en contra de los líderes de todos los movimientos.
También se ha visto un poco el cambio del presidente Lenín Moreno, porque en un principio se negaba totalmente y decía que él no iba a quitar el decretazo. Luego dijo que quería diálogo, pero reprimía a la población. Cuando ya se han levantado los indígenas es cuando realmente él le ha dado miedo. ¿Cómo lo ves?
Evidentemente, el movimiento indígena de las comunidades y pueblos ecuatorianos también, bajo la batuta del impulso de la CONAIE, por ejemplo, le ha impuesto miedo al presidente, de suerte que él no se fue a Guayaquil, él huyó a Guayaquil, por lo que conllevaba que las personas indígenas no tomaran, ellos no ocuparon Quito. Quito es un territorio que les pertenece ancestralmente. Entonces, es un hito histórico para toda la región latinoamericana de Abya Yala, el movimiento indígena. Pero también es importante decir una cosa. Aquí Lenín Moreno tiene sus secuaces, y vamos a hablar con nombres y apellidos. Está el ministro de Defensa, Jarrín, quien da las órdenes de la terrible represión, del asesinato, de la guerra interna que se vivió en ese momento. Paula Romo, ministra de Gobierno, que dijo en redes sociales, en cadena nacional, que no se estaba ejecutando violencia contra el pueblo, cuando ya habían heridos, cuando ya habían muertos, cuando ya estaban hiriendo a niñas y a niños dentro de la Casa de la Cultura Ecuatoriana con gases lacrimógenos. Entonces, quiero hablar de Lenín Moreno, pero también de toda la panda de sus secuaces, incluidos Jaime Nebot y la alcaldesa de Guayaquil, que son personas no gratas por racistas, han infundido racismo, no solo institucional, sino social y político en nuestro país.
Se acusa que detrás de todo esto estaba el expresidente Correa y también incluso el presidente de Venezuela. Los indígenas sí que han salido a negar todo esto y ellos dicen que ellos lo que hacen es defender sus territorios, que están sufriendo la represión. Dicen que les han traicionado este gobierno y también vosotros porque han vendido su agua. ¿Cómo veis esta defensa que están haciendo?
Yo creo que en una cultura plural todos pueden tener su expresión. El 90%, como digo, de la gente estaba de acuerdo con lo que estábamos demandando en su momento. Independientemente sea correísta, anticorreísta, en los indígenas, fundamentalmente hay mucha gente que no concordaba en todos los temas con Correa. Una de las tres pedidos era una salida democrática ya. ¿Cuál es la salida democrática? Que se aplique la Constitución, donde dice que en casos de grave conmoción social se realizan elecciones, se da una muerte cruzada, se manda la casa a los asambleístas porque no están haciendo nada, ni siquiera están trabajando esos días, y se manda a la casa al presidente y se hagan elecciones. En eso estábamos de acuerdo. Pues el 90% ya pondrá a sus candidatos que quieren, etcétera, etcétera. Isa, una de las personas que estaba en la negociación, él dijo claramente, oiga, presidente, usted hace una cadena nacional para decirnos que detrás de nosotros, los indígenas, realmente estaba Batman, Rocky, el Joker, Maduro, Moreno, el gato, o sea, toda esa gente, y realmente no le da credibilidad. Moreno no tiene desde el Twitter un teléfono tan para manipular y generar unas ondas cuánticas para que la gente pueda salir a protestar. No, es un grupo, es cierto, es un grupo importante, pero no es el totalitario como ellos querían poner, lo que solo ellos estaban manifestando.
Desde los movimientos populares de base, indígenas y de mujeres y de todas feministas, hemos hecho un llamado a la acción global, porque hubo un bloqueo de la información. Es decir, los medios de comunicación allá se dedicaron precisamente a reproducir estas ideas, estas hipótesis de que está detrás Maduro, que está detrás Correa, que está detrás del Espíritu Santo, cuando en realidad las luchas de los pueblos originarios son luchas ancestrales, son luchas por los territorios y en base a cosmovisiones que vienen a ser pujanza con la lucha actual que impone el Fondo Monetario Internacional. ¿Qué quiero decir con esto? Que la prensa amarillista, sobre todo la prensa fascista, racista, colonial, ubica esto como un problema contemporáneo y se facilita del amarillismo que genera la situación venezolana para volver a ubicar esto como un problema de República Bananera, cuando tenemos que ser conscientes de que estos son, primero, por una historia colonial que es de largo aliento y también por una coyuntura neoliberal marcada por el Fondo Monetario Internacional y demás organismos cómplices de que los pueblos de Abya Yala estemos viviendo tiempos de represión.
¿Y ahora cómo veis este diálogo que se ha llevado entre el gobierno y los indígenas? ¿Cómo lo veis?
Yo creo que se respete el acuerdo con los términos que se han dicho, o sea, derogatoria del 883, no que me colen otro decreto después de 2 días cuando estemos desmovilizados, y que no se reprima a la gente porque se sigue reprimiendo a los líderes indígenas, a todos los líderes que participaron, los están buscando y están haciendo una cacería de brujas. Si es que se respeta eso, es un triunfo para el colectivo indígena, sobre todo, que ha sido quien ha abanderado esto. Tenemos que estar alertas, atentos, y tenemos que estar movilizados, no desmovilizarnos, porque eso es lo que el gobierno quiere.
Estamos en vigilia porque, por una parte, abogamos por la paz social, porque nos dejen vivir en paz, por el derecho a vivir en paz con las familias y en las comunidades, en nuestras ciudades y en los territorios de las comunidades indígenas. Pero también estamos en vigilia porque vamos a seguir denunciando las situaciones de represión, las corruptelas y todo lo que va a trascender dentro de este proceso.
Yo creo que esta protesta en estos momentos, la verdad que sí que es un ejemplo en Ecuador contra todo este decreto y contra el Fondo Monetario Internacional, contra todo. Os agradecemos muchísimo vuestra participación.
Un abrazo, nos comprometemos a estar aquí las veces que haga falta para denunciar las cosas negativas que sucedan y anunciar las cosas positivas, que hay muchísimas de Ecuador. Muchísimas gracias y hasta la victoria siempre, compañeros.
Estamos en pie de lucha y que viva la lucha digna del pueblo ecuatoriano.
Ha estado aquí con nosotros Salomé Carvajal Ruiz y Misael Paredes, que pertenecen a Migrantes Ecuatorianas y Ecuatorianos autoconvocados y autoorganizados en Valencia.
En la agenda de los próximos días, el miércoles 23 a las 7 de la tarde, en Celsala, calle Roger de Flor, 8 bajo, presentación de las conclusiones de la Caravana Humanitaria por la Vida. El sábado 26, presentación pública de la Crida contra el Racisme y el Feixisme en la Plaza de la Ermita de Orriols de 11 a 2. El domingo 27, segunda jornada derribando muros por el Sáhara, de 10 a 8 y media de la tarde en el Servicio Jesuita Migrantes, en la calle Fernando el Católico 78. Y el martes 29, como todos los últimos martes de mes, a las 7 de la tarde en el CIE de Zapadores para pedir el cierre de los centros de internamiento de extranjeros.
Hem arribat al final del programa i vos desitgem bons 15 dies i vos esperem al pròxim.
Nos despedimos de todos y todas vosotros hasta el próximo programa de Nuestro Norte es el Sur.
La luna sale a tiempo, con Enrique Tebar, Radio Clara.
Aquí no se vende miedo.
Continuamos con La Luna Salía a Tiempo para hablar sobre un tema también de interés en el espacio, la historia con ojos de mujer. Avances legislativos para las mujeres en España. El derecho a la igualdad es un derecho internacional que está en las legislaciones de la gran mayoría de países y además también está reconocido e insertado en esa Declaración Universal de los Derechos Humanos. La Constitución, por tanto, también contempla ese derecho a la igualdad en el artículo 14, que indica que los españoles son iguales en
ante la ley, a la vez que prohíbe la discriminación, entre otras condiciones, por el sexo. En el artículo 9.2 de nuestra Carta Magna dice lo siguiente: corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integran sean reales y efectivas, remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social. Es fácil constatar que una cosa son las leyes, la legislación, ese reconocimiento oficial de derechos de igualdad y de no discriminación, y otra cosa muy distinta es lo que estamos observando en la sociedad española. Para hablarnos sobre esa legislación que favorece a la mujer en cuanto a la igualdad con el hombre se refiere, tenemos con nosotros esta tarde a nuestra historiadora Ofelia Vila. ¿Qué tal, Ofelia?
Hola, buenas tardes, Enrique.
¿Tú crees que estas leyes de igualdad o la de la violencia contra la mujer, esa ley integral, ha habido un consenso entre todos los partidos políticos? Porque evidentemente es simplemente desarrollar lo que dice la Constitución española.
Evidentemente no ha habido un consenso con todos los partidos políticos. No podemos olvidar que el Partido Popular ha recurrido la ley de igualdad entre hombres y mujeres. El Tribunal Constitucional se ha pronunciado diciendo que ahí no existía en la ley ningún tipo de discriminación hacia los compañeros. El Partido Popular ha puesto obstáculos, pero principalmente el Partido Socialista han impulsado estas leyes recogiendo un clamor, sobre todo del movimiento de las mujeres. Me ha parecido importante difundir a través de la radio algunas modificaciones legislativas que nos favorecen a las mujeres. Porque es cierto que a menudo las leyes entran en vigor, pero si no se les da la difusión suficiente como para que su conocimiento llegue a todas y a todos, indiscutiblemente no son conocidas. En un espacio relativamente corto de tiempo, no puedo relatar todas las novedades legislativas, tampoco quiero hacerlo para no cansar a las personas que están escuchando. En marzo del 2007 se aprobó la denominada Ley para la Igualdad Efectiva entre Mujeres y Hombres. Esta ley, en realidad, recoge un principio jurídico universal al que antes Enrique aludía, el principio de la igualdad. Sin embargo, es cierto que a pesar de ser un principio jurídico, no termina de hacerse efectivo en lo que se refiere a las mujeres. Por eso, insisto, es importante conocer aquello que nos favorece, porque, de hecho, lo que no se conoce no existe. Quiero destacar, ahora que nos acercamos a un periodo electoral, que la ley establece que en las listas electorales tienen que participar las mujeres. Las listas han de estar equilibradas en una proporción de 60 a 40%, es decir, 60% para el sexo más representado y 40% para el menos representados. Es importante porque también las mujeres tenemos derecho a participar en la vida pública y queremos superar eso de que si existía algún problema en la confección de las listas electorales, las primeras que siempre caían de las listas eran siempre las mujeres. Al hablar de las novedades legislativas, me voy a fijar sobre todo en el ámbito del mercado de trabajo, porque es ahí, en el ámbito laboral, donde las mujeres tenemos una situación de una amplísima discriminación. Es decir, valga el ejemplo, solo por el hecho de ser mujeres, tenemos hasta un 30% de discriminación salarial, aunque realicemos las mismas tareas que los hombres. La ley marca como principio el de la igualdad salarial entre hombres y mujeres. Y recordad, compañeras, si la ley no se cumple, esta es una situación denunciable. Por primera vez, esta ley recoge un permiso muy importante, el de paternidad. Es decir, los hombres, al ser padres, tienen un permiso, este es al margen del derecho que las mujeres tenemos del disfrute de permiso de maternidad. He incidido en él porque creo que en esta línea tienen que ir las normas. Las mujeres tenemos muchas dificultades en el ámbito laboral y no nos engañemos, normalmente se derivan las dificultades que tenemos de esa actividad que la sociedad nos ha impuesto como nuestra, es decir, de lo que se conoce con el nombre de conciliación y que se resume en el cuidado de todo lo relativo al ámbito doméstico. Por eso es importante que también nuestros compañeros pasen a ocuparse de este ámbito. Y por eso es importante que las leyes, de alguna manera, cambien esos papeles que las mujeres hemos venido desarrollando. Y digo que lo tienen que cambiar las leyes porque la buena voluntad se muestra ineficaz. También le recuerdo a las oyentes que la ley establece que durante todo el periodo de embarazo y la lactancia, desde las empresas no nos pueden despedir por este hecho. Estos despidos, que por desgracia son muy habituales, hay que denunciarlos y además son impropios de una sociedad en la que no se tiene en cuenta que la maternidad cumple una función social. Si existen problemas por riesgo para la salud durante los periodos del embarazo y la lactancia, la trabajadora tendrá derecho a una baja laboral por riesgo durante el embarazo o la lactancia, que va a ser considerada a partir de la ley como enfermedad profesional y por lo tanto cobrará el 100% del salario durante todo el tiempo que esté de baja. Entre otras muchas cosas, esta buena norma establece la obligación de negociar con los representantes de los trabajadores y trabajadoras planes de igualdad en las empresas. Son necesarios para conseguir que las mujeres dejemos de ocupar las categorías profesionales más bajas, para conseguir que dejemos de tener dificultades en nuestra promoción profesional y para que podamos acceder a los puestos de toma de decisiones con más facilidad de lo que hasta ahora lo venimos haciendo. Otra novedad legislativa muy importante es la Ley de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, que entró en vigor el 28 de diciembre del año 2004. Esta ley era muy necesaria para atajar esa tremenda y terrible violencia contra las mujeres. Este hecho no admite justificación, únicamente se explica por esa mentalidad machista que hace que algunos hombres crean que las mujeres son posesión suya. La ley establece, entre otras cosas, que las trabajadoras que por desgracia acrediten la condición de víctimas de violencia tienen derecho, entre otras muchas cosas, a solicitar, si su empresa tiene varias sedes, su cambio a otro lugar con el fin de preservar su intimidad y su seguridad. También establece la ley para las mujeres que trabajen el riesgo cierto pueden solicitar el cese en su puesto de trabajo y pasar a cobrar la prestación por desempleo. Y en todo momento, las ausencias o faltas de puntualidad al trabajo, motivadas por la situación derivada de la violencia contra ellas, siempre estarán justificadas. Y si la trabajadora es despedida, tendrá el mismo tratamiento que el despido causado por el embarazo y parto o lactancia, es decir, será nulo. Y si la empresa, en un momento determinado de baja de una trabajadora, contrata a otra para sustituirla, tendrá una bonificación del 100% en las cuotas empresariales a la Seguridad Social. Son muchas más las medidas que las leyes establecen. En tan corto espacio de tiempo he enunciado aquellas que he considerado como las más relevantes. Estas leyes han sido necesarias, y aunque estas leyes tienen muchos detractores, son un instrumento necesario para cambiar la situación de violencia que a menudo sufrimos las mujeres. Es cierto que las leyes no cambian mentalidades, pero también es muy cierto que sin ellas la violencia contra las mujeres no se puede atajar. Personalmente, estoy convencida que en pleno siglo XXI son la medida adecuada para ese cambio social necesario que hará que las mujeres tengamos los mismos derechos que los hombres.
Filosofía de vida es una expresión que sirve para describir un conjunto de ideas y actitudes que forman parte de la vida de una persona o grupo de personas. Por otra parte, también existe una definición alternativa según la cual la filosofía de vida es la forma en que una persona decide cómo vivir. Aristóteles afirmaba: en realidad, vivir como hombre significa elegir un blanco, honor, gloria, riqueza, cultura, y apuntar hacia él con toda la conducta, pues no ordenar la vida a un fin es señal de gran necedad. Confucio decía: me preguntas por qué compro arroz y flores. Compro arroz para vivir y flores para tener algo por lo que vivir. Santa Teresa de Jesús escribía: ¡ay, qué larga es la vida! ¡Qué duros estos destierros, esta cárcel, estos hierros, en que el alma está metida! Solo esperar la salida me causa dolor tan fiero, que me muero porque no muero. William Shakespeare respondía: maestro, quisiera saber cómo viven los peces en el mar. Como los hombres en la tierra, los grandes se comen a los pequeños. Friedrich Nietzsche sostenía que aquel que tiene un porqué para vivir se puede enfrentar a todos los cómos. Albert Einstein consideraba que hay dos maneras de vivir su vida: una como si nada es un milagro, la otra es como si todo es un milagro. Finalmente, Ernest Hemingway consideraba que el hombre que ha empezado a vivir seriamente por dentro empieza a vivir más sencillamente por fuera. La narración seleccionada en la edición de hoy de Cuentos para la Caverna se titula Así es la vida. Es interpretada por Sofía Tebar, estudiante de bachiller, como narradora, Pascual Requena como agricultor, Josep Martínez y Rosa Oltra como vecinos, todos miembros de Carrevolta, Vicenta Pérez y Carmen Salabert como vecinas, miembros de Cedsala.
Un agricultor pacífico y tranquilo que vivía con su hijo, vio un día que su único caballo se había escapado del establo. Los vecinos no dudaron en acercarse a su casa y condolerse por su mala suerte.
Pobre amigo, qué mala fortuna.
Has perdido tu herramienta de trabajo. ¿Quién te ayudará ahora con las penosas tareas del campo? Tú solo no podrás y te espera el hambre y la ruina.
El hombre únicamente contestó:
así es la vida.
Dos días después, su caballo regresó acompañado de otro joven y magnífico ejemplar. Los vecinos esta vez se apresuraron a felicitarlo.
¡Qué buena suerte! Ahora tienes dos caballos. Has doblado tu fortuna sin hacer nada.
El hombre solo musitó:
así es la vida.
A los pocos días, el padre y su hijo salieron juntos a cabalgar. En un tramo del camino, el joven caballero se asustó y tiró de la montura al muchacho, que se partió una pierna en la caída. Nuevamente los vecinos se acercaron a su casa.
Sí que es mala suerte. Si no hubiese venido ese maldito caballo, tu hijo estaría sano como antes, y no con esa pierna rota que Dios sabe si sanará.
El agricultor volvió a repetir:
así es la vida.
Ocurrió que en aquel reino se declaró la guerra, y los militares se acercaron a aquella perdida aldea a reclutar a todos los jóvenes en edad de prestar servicio de armas. Todos marcharon al frente, menos el hijo del agricultor, que fue rechazado por su imposibilidad para caminar. Los vecinos fueron otra vez a casa del agricultor, en esta ocasión con lágrimas en los ojos.
¡Qué desgracia la nuestra! No sabemos si volveremos a ver a nuestros hijos. Tú, en cambio, tienes en casa al tuyo con una pequeña dolencia.
El hombre, una vez más, dijo:
así es la vida.
Habitualmente en este programa parlem de qüestions que afecten a València ciutat, però com cada vegada se'ns escolta en més llocs, vull tractar un tema que afecta segurament a molts dels nostres oients o coneguts.
Josep Martínez, membre de Car Revolta. La luna sale a tiempo, los viernes de 19 a 21 en Radio Clara.
La voluntat i el coratge, Car Revolta. El pes de l'ètica i del compromís, Car Revolta. L'esperit transgressor, Car Revolta. L'aventura del pensament crític, Car Revolta. L'actitud democràtica i radical, Car Revolta. La convicció, Car Revolta. Amiga't, sigues Car Revolta. Si vols més informació, entra al web carrevolta.org.
Iniciamos una nueva edición de Al Diu de Santa Teresa, el espacio que produce Car Revolta. Abrimos esta edición con dos noticias que han coincidido en el tiempo. ¿No es así, Rosa Oltra?
Així és, avui la cosa va de anys. D'un costat, estem d'aniversari i estem contents per seguir així al centre de la ciutat de València, de 9 anys després, i per l'altre hem de lamentar eixos cap a un segle de condemna, si sumem tots els anys, que ha imposat la sentència del Tribunal Suprem als líders del procés. Vergonya, molta vergonya. En el programa d'avui començarem parlant, com hem dit, de l'aniversari del Car Revolta i per això hem convidat a un membre de la casa per a que ens expliqui tots els actes i la programació que s'ha preparat per a aquest esdeveniment. A continuació, vos retransmetrem les entrevistes que vam fer en directe dilluns passat en la concentració que es va fer a la plaça de l'Ajuntament de València com a reacció a la sentència del juí del procés i seguirem amb les músiques d'un país clandestí amb Adeli Martínez per acabar, com sempre, amb la programació de la casa, a càrrec de Josep Martínez. Com vos hem dit, esta setmana estem d'aniversari, el Car Revolta fa 19 anys i per això tenim amb nosaltres a Pasqual Requena, membre de Car Revolta. Hola, Pasqual.
Hola, bona vesprada.
Hem tret a Pasqual de la festa que ara mateix estem celebrant al Car Revolta per aquest aniversari per a parlar un poquet amb tu de què han sigut estos 19 anys al Car Revolta. Suposo que no sols la ciutat de València, sinó també el barri que acull el Car Revolta han canviat molt. Com veus este canvi?
Sí, és cert que això ha canviat molt perquè també és normal, la societat canvia, les persones canviem i 19 anys són molts. Jo crec que els canvis són a millor i pensem que el barri està millor que en l'any 2000. Entre altres coses, per exemple, perquè iniciatives ciutadanes que pretenen donar veu al veïnat i a la gent per a explicar i compartir i lluitar contra els problemes del dia a dia, doncs han abundat i ja no és allò que Car Revolta es va establir aquí al carrer Santa Teresa quan estava tot prou fosquet i hi havia problemes, probablement de convivència. Els problemes de convivència sempre estan, però jo crec que sí que ha millorat el barri, no necessàriament gràcies a Car Revolta, però entre d'altres, gràcies a Car Revolta.
Com definies el paper de Car Revolta durant aquests 19 anys?
El paper que volíem fer, que no sabem mai si el complim, perquè els avatars de la història i de la vida moltes vegades ens porten per camins que no són els que potser pensàvem o desitjàvem. Sí que hem volgut aglutinar al voltant i dins de Car Revolta iniciatives populars i ciutadanes de combat, de lluita, de crítica, i algunes d'elles doncs, han tingut prou repercussió. Simplement citar la iniciativa de Jan Tenim Prou, que va ser gestada i duta a terme pràcticament així a la casa, o quan la vinguda del papa de Roma, el Jo no t'espere. A banda d'això hi ha hagut moltes més iniciatives i de tota manera això també ha sigut un lloc, han pogut fer les seues reunions, multitud de col·lectius que no tenien un altre espai per a poder debatre o juntar-se o reflexionar o pensar iniciatives al carrer. O sigui, que hem procurat estimular la crítica, el debat, sempre des d'un punt de vista progressista, de solidaritat, de justícia, en fi, d'esquerres.
Des de 9 anys s'han de celebrar i, com hem dit, hem tret un poquet de la festa perquè ahir van començar els actes de celebració d'aquest aniversari i continuaran tot el cap de setmana. Compte'ns què vam tindre ahir, així a la casa.
Sí, ahir va ser l'inici de les activitats del 9 aniversari i ahir va haver un espectacle de titelles d'Edu Borja, un espectacle que es diu Titella, on explica la seva evolució i el seu plaer professional en el món de les titelles. Era un espectacle per adults, encara que podia assistir qualsevol persona més major o més menor. Ara estem en plena festa del pregó que acaba de tindre lloc, que l'ha llegit Amàlia Garrigós, la tindrem música al Baes i finalment a la nit una actuació especial per a amigues i amics de Car Revolta a càrrec de Miquel Gil Trio. Hem tingut prèviament, per a diversió de tota la xicalla i de tota la gent infantil, una actuació de Dani Miquel. I demà hi haurà un espectacle d'improvisació poètica i musical, al qual ja s'han apuntat prou gent, en solidaritat amb la gent que ha estat defensant l'Horta, concretament en el Forn de Barraca, que va ser enderrocat el passat dia 27, dia de la vaga mundial pel clima. I el diumenge serà la conclusió d'unes jornades que fa el cor Dona Veu, que com a colofó de les jornades que fan, ens oferiran una mostra oberta a la una del seu quefer cantant.
En l'últim programa d'El Déu de Santa Teresa el vam dedicar un poquet al canvi climàtic perquè coincidia amb aquesta vaga mundial que estava convocada i vam parlar ja un poc que les jornades de tardor d'enguany del Car Revolta tindrien un poc aquest eix, l'eix medioambiental. Ens pots parlar un poquet del que hem trobat ja, perquè les jornades començaran en principis d'octubre, però que ens expliques per què heu triat aquesta temàtica, aquest eix, i que es destaques les actuacions o les representacions més sonades que podrem trobar.
Car Revolta no podia restar al marge del clam mundial que n'hi ha contra l'actitud de l'espècie humana, que és francament destructora, especialment a càrrec dels dirigents i dels països que governen el món, de les classes dirigents, dels lobbies que tenen interessos econòmics. El camí que porta el planeta és francament preocupant i dins d'aquest ambient pensàvem que nosaltres no podíem restar al marge i havíem de fer alguna cosa. Per tant, el lema, diguem, central de les jornades de la tardor de 2019 és la crisi climàtica, la crisi del clima, l'amenaça contra el clima del planeta. Les problemàtiques que té el món actual, la nostra societat més propera, abasten moltes més coses. I encara que hi ha temes relacionats directament amb el clima, com la qüestió de les persones que fugen, persones refugiades per raons climàtiques, per exemple. També tenim altres històries que tractarem de centrar en aquestes jornades. Jo crec que la majoria van sobre l'amenaça climàtica, ja hem fet algunes, com has mencionat, però també tindrem altres coses. Tindrem teatre, una obra que no està directament relacionada amb la qüestió de l'amenaça climàtica, però sí té alguna cosa a veure amb la manera en com ens alimentem, tant físicament com mentalment. Això és el dia 21 de novembre, perquè les jornades tindran conclusió en novembre, encara que hi ha hagut alguna cosa ara en octubre. Es presentarà un llibre del company antic del moviment comunista, Miquel Grau, que també es presentarà un llibre que acaba d'editar Pruna Llibres, que acaba de publicar-se, i després pues, hi haurà la projecció en la Filmoteca el dia 5, el documental La set del mundo, sobre tots els problemes derivats de l'avarícia, de l'escassesa de l'aigua i de les guerres que es desaten, perquè és un element de conflicte que dona poder.
Una programació, com estàs dient, molt variada. Per a la gent que està escoltant-nos, podries dir-nos, recordar-nos on no la poden consultar des de la seva casa?
Sí, en la pàgina web carrevolta.org, ahí està tot, tant les activitats de l'aniversari com les activitats de les jornades de la tardor, i després puntualment, de manera setmanal, aniran escampant-se a través de les xarxes socials per a que tothom estigui assabentat de com va la cosa i què n'hi ha cada setmana següent.
Pasqual, moltes gràcies per vindre i fer-nos este tastet de les activitats. Esperem tornar a parlar així del carrer Volta l'any que ve per al 20 aniversari. Si vols dir-nos algun desig de futur cap a la casa.
Sí, volem continuar treballant per una societat més igualitària, més justa, més democràtica, més solidària. Tindria interès ressaltar que des que vam néixer estem tenint seriosos problemes amb la qüestió de la normativa, que no la tenim de cara, i estem intentant que les institucions valencianes, concretament l'Ajuntament en especial, acabi reconeixent que un lloc com Carrer Volta no tindre la mateixa consideració que un negoci d'oci, perquè Carrer Volta no és un negoci ni es dedica a l'oci, sinó més bé a la cultura en sentit general, encara que també hi ha oci, hi ha diversió, hi ha bar per a passar-s'ho bé. No tenim encara la tranquil·litat de poder fer tot allò que en l'any 2000, quan vam néixer i es va fer el projecte, teníem intenció de fer, i creiem que l'Ajuntament i la Generalitat, però en especial l'Ajuntament, i més en el cas actual, que estan dirigits per forces progressistes i se suposa que haurien d'estar més en sintonia amb el que un projecte com el de Carrer Volta significa, pues que ens tiren una mà o que col·laboren, que despatxen un assumpte com este d'una manera definitiva per a que Carrer Volta puga desenvolupar tota la seva activitat sense els entrebancs que ja des de 19 anys estem tenint.
Pasqual, moltes gràcies per aquestes paraules. Esperem que qui s'ho hagi d'apuntar s'ho hagi apuntat i faci la feina que toca i que acabes de disfrutar de la festa.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
Hem tingut amb nosaltres a Pasqual Requena, membre de Carrer Volta, parlant-nos de l'aniversari de la casa. Anem a passar-vos les entrevistes que va fer Josep Martínez a la plaça de l'Ajuntament el dilluns, dia 14, en motiu de la concentració que va estar convocada després de conèixer la sentència del Tribunal Suprem al procés català.
Com vos ha comentat la companya Rosa, estem ací avui, dilluns 14 d'octubre, a la plaça de l'Ajuntament, on s'ha convocat una concentració en reacció a la sentència del Tribunal Suprem en el judici del procés. Venim a entrevistar la gent per saber què n'opinen. Bona vesprada, tu nom?
Núria.
Per què has vingut a la concentració?
Doncs he vingut per donar suport als presos polítics i per manifestar-me en contra d'aquest sistema opressor, que el que ens fa és, sobretot aquesta societat individualista, que el que fa és fer-nos més febles de manera individual, perquè juntes ho podem tot, com estan demostrant les companyes a Barcelona, a l'aeroport dels Prats, etc.
Moltes gràcies. Bueno, Espadas, ¿pots dir el teu nom?
Martí Clua.
Què opines de la sentència? Entenc que estàs radicalment en contra i per això has vingut a la concentració. Explica'm un poquet els motius.
Sí, efectivament. Sobre la sentència en concret no puc dir res perquè encara no l'he llegit, però només els detalls generals, absolutament contradictòria. Una elevació, per una banda, de la desobediència civil, però després incongruent respecte al que ha sigut les condemnes, exagerada en tots els sentits, en la mesura que només seria d'acord amb ella si suposés una mena d'absolució, i això no passarà, i aquests són els motius que em porten hasta aquí.
Gràcies. I continuem així a la plaça de l'Ajuntament, en la concentració en protesta per la sentència del Tribunal Suprem, del judici del procés. Bona vesprada.
Bona vesprada.
Tu nom?
Sergi.
Per què has vingut a la concentració?
Perquè ho veig necessari, perquè esta sentència demostra que paguen els que van intentar dialogar, que van intentar preguntar-li al poble què volia ser, i els que van negar segueixen ahir. El senyor M. Rajoy segueix sense casa, o està en Santa Pola, ara està en un despatx en Madrid, guanya molts diners. És el que demostra que la gent que volia diàleg és la que està empresonada. És un fracàs absolut. No pot ser judicialitzar la política. És el fracàs d'este país exageradament dit. Vindré així a demostrar una miqueta el nostre malestar en aquesta sentència.
Moltes gràcies. Continuem així a la plaça de l'Ajuntament, en la concentració per la sentència del Tribunal Suprem, avui dilluns 14 de setembre. Bona vesprada.
Bona vesprada.
Quin és el teu nom?
Mati.
Ens pots explicar per què has decidit vindre a aquesta concentració?
Era inevitable. La sentència ha sigut bestial i jo crec que ens ha menejat molt del cor i de la raó. Com deia una persona així en plan, s'ha mort Franco però no s'ha mort la ràbia. I ha sigut la ràbia el que ha fet que fora una sentència terrorífica, horrible.
Vols dir que no l'esperava o que esperava una altra sentència més benevolent, diguem?
Pues si volien realment resoldre el problema, deurien haver dictat una sentència més acord amb poder tindre un nivell de consens, d'apropar posicions, de buscar solucions pactades, de raonar, de negociar i no de reprimir.
Moltes gràcies, Mati.
Bona vesprada.
Estem així amb dues xiques. Podeu dir-nos el vostre nom?
Sí, Susana. Paula.
Per què heu vingut? Què penseu de la sentència?
La sentència és completament injusta perquè s'està penalitzant la desobediència civil. Bàsicament s'està coartant el dret a protesta i independentment de la ideologia que qualsevol tinga, jo crec que és important estar avui així per a defensar els drets a la protesta i a no estar d'acord amb el sistema, que és un dret que tenim.
No és que siga desproporcionada, sinó que és el que ha dit Susana, que és injusta, que no hauria de ser.
Gràcies. Bona vesprada, continuem a la plaça de l'Ajuntament, en la concentració que s'ha convocat avui dilluns 14 en protesta contra la sentència del Tribunal Suprem pel judici del procés. Dinos el teu nom.
El meu nom, Álvar Carpí.
Encantat. Què t'ha impulsat a vindre a la concentració?
Després de molts mesos d'indignació de veure com s'està fent un procés totalment injust, la resolució avui ha sigut ja la bomba, el que ningú es pensava.
Vols dir que esperaves una altra resolució, una altra sentència?
Sí, sí, jo esperava que tingueren vergonya i que feren una sentència molt més laxa. Fins i tot el món sap que no ha hagut violència, tot el món sap que no ha hagut ningú atac a ninguna persona, no ha hagut res. Al revés, els han atacat a ells i així tot s'ha dictat la major sentència. És de la manada, 6 anys. Jordi Cuixart, que se va pujar un cotxe per dir calmeu-vos, pau i tranquil·litat, 6 anys també. Quina justícia tenim. Així en Espanya la democràcia s'està desfent poc a poc i tenim un sistema judicial molt pervers que ve de l'Opus Dei i del franquisme. I això al final acabarà arrossegant-nos a tots.
Moltes gràcies, Álvar. Bona vesprada.
Núria Cadenes, escriptora.
Què és el que t'ha impulsat a vindre? No t'esperaves una sentència així?
La sentència sí que l'esperava, perquè aquest estat en descomposició, com està demostrant que és l'estat espanyol, en caiguda lliure de drets i de democràcia, d'ell no se'n podia esperar res més que aquesta ignomínia de sentència. Anys de càstig per a gent que expressa políticament les seues idees. Això no passa en estats homologats democràticament i sí que passa en Espanya. N'esperava menys de la seva manera de fer. El que m'ha sorprès de manera bella en bé alta preciosa i, vaja, que encara estic esborronada, és la resposta de la ciutadania en la ciutat de València. Pel que he vist també en la resta del País Valencià, he vist fotografies d'Alacant i de més, i també la resposta ha sigut bonica i justa. En aquest moment jo encara n'estic astorada. Feliç no pot ser la paraula, perquè avui és un dia doncs, realment d'estrènyer els punys i d'empassar saliva i la ràbia, però al mateix temps veure que hi ha poble, que no el fan callar i que ara mira, continua manifestant-se pacíficament i amb les dolçaines, pacíficament i fermament, que són dues qualitats que quan s'ajunten jo crec que són invencibles.
Núria, justament des de la ciutadania, ara què? A banda de la concentració d'avui, quins passos es poden donar?
Des d'ací del País Valencià, el que s'està fent, expressar la solidaritat, que passi això, com està passant en la resta dels països catalans i després en altres punts també d'Europa, no? És fer visible aquesta anomalia en l'Europa occidental, com és l'estat espanyol, que empresona idees i fa exiliar cantants justament per les seues cançons. És que no puga ser el que estem explicant. I la resta, jo no tinc consells més que seguir el que està succeint. És a dir, al Principat de Catalunya en aquests moments el poble s'està donant i està constatant quin és el seu poder i l'exerceixen amb aquesta serenitat i amb aquesta contenció i amb aquesta determinació que jo crec que Espanya ha perdut Catalunya, no sé si se n'ha donat o no, però ja l'ha perduda. Ara pot ser qüestió de, jo no sé, si una setmana, un mes o tres anys, però poc, que pugui aconseguir la llibertat, la independència. I aquest pas no serà l'únic trosset de l'Estat que estan forjant a la força, que se n'alliberarà més temprano que tard, que deia aquell.
Moltes gràcies, Núria. Continuem la concentració.
Gràcies.
Continuem així a la plaça de l'Ajuntament, avui, dilluns 14, en la concentració que s'ha convocat en protesta per la sentència del Tribunal Suprem, en el judici del procés. Bona esplada, amb qui parlem ara?
Javier Aguado, de Carrevolta.
Pots explicar-nos per què ha vingut, t'ha sorprès la sentència, què t'ha impulsat a vindre?
La sentència és una sentència prou llarga, són 493 fulls, per supòs no me l'ha llegit encara perquè hi sigui publicada avui i no crec que me la llegisca perquè en qualsevol cas és de remarcar que tots els fets que se donen per provats són fets de naturalesa jurídica i que per tant tenien un remei estrictament jurídic, estrictament formal. És a dir, la criminalització és això, és una criminalització, és una aplicació del dret penal per a, d'alguna manera, reprimir una sèrie de fets que realment són estrictament formals. És a dir, això posa de manifest el fracàs de l'estat espanyol a l'hora d'autoafirmar-se com a estat de dret, queda de manera molt marcada, de manera clara. De fet, té un element la sentència al final i és que fa un incident al Tribunal d'Estrasburg perquè condiciona d'alguna manera alguns aspectes que ara no ha sigut una lectura molt per damunt, alguns aspectes condiciona a una interpretació que li demana al Tribunal Europeu de Drets Humans, al Tribunal d'Estrasburg. L'estat espanyol té un historial prou potent de sentències també potents relacionades amb drets fonamentals dictats per tribunals d'alta instància com l'Audiència Nacional, el Tribunal Suprem, que després han sigut revisades i anul·lades anys després respecte de condenes que implicaven l'exercici de drets polítics fonamentalment i que implicaven condenes prou severes. És a dir, en definitiva, la sentència del Tribunal Suprem és una utilització del dret punitiu, del dret penal, respecte de persones concretes que han participat en processos que han tingut una vessant jurídica i, per tant, els fets que se condemnen en rellevància penal, diguem-ne, no la tenen perquè són estrictament formals. La llei de transitorietat, etc, etc.
Moltes gràcies, Javi. Te deixem tornar a la concentració. Ara parlem amb
Valeria Martín.
Per què has vingut a la concentració? T'ha sorprès la sentència? Quin motiu t'ha portat?
Tant jo com molta de la gent que estem així estem per una mica de vergonya democràtica. Tal com s'està plantejant la judicialització dels conflictes polítics, resolver-lo tot per la via penal, porta a que l'estat de llibertat, l'estat democràtic, sigui cada vegada més feble i això cal parar-lo d'alguna manera. Cal parar-lo així al País Valencià, a Catalunya, ahí on surja el problema de la manca de llibertat.
Ara com podem eixir d'este carreró? Quina solució trobes tu? Si és que hi ha alguna?
Una cosa és la solució que té que ser i una altra cosa és la solució que va ser. La que té que ser que ser una solució política, una solució de negociació, d'escoltar-se, sobretot escoltar la veu del poble. El poble en un sentit ample, el poble que sí i el poble que no, el poble que està per esto i el poble que està per l'altre o per varietat d'altres. Federalisme, confederalisme, espanyolisme, catalanisme, com vulguin. Sentar-se, escoltar-se i rebaixar la tensió. Pilla en mal moment, estem en vísperes d'eleccions i l'electoralisme pesa molt. El que el Sánchez haia així d'avui, que les sentències se van a complir plenament, això se puguen tindre no des de la firmesa de defensa de l'estat democràtic i de dret, sinó dels interessos per arrebatar-li votos a l'espanyolisme, que en Catalunya representen tant el PP com els ciutadans. I això és un desvirtuament de la democràcia i un impediment per a que el conflicte se resolva per vies pacífiques i de diàleg.
Moltes gràcies, Valeria. Deixem tornar a la concentració.
Bona vespre.
Seguim amb les músiques del País Clandestí. Bona vesprada, Deli Martínez.
Hola, Rosa. El fecund caldo de cultiu d'Alcoi ha fet germinar fruits interessantíssims com Julia, Artur Caravan, les víctimes civiles, Hugo Mas o Joe Pasch. I ara Marco Pompero, un cantautor o més aviat bandautor, que publicà l'abril passat L'arte sexual. El treball té un clar rerefons conceptual. Mostra poèticament la dualitat entre l'expressió artística i la llibertat sexual, una part essencial d'allò que la societat necessita per assolir l'utopia global. Per fer-ho, Marco navega en els 11 temes del disc des del folk del nord de Mèxic i el bolero cubà fins al rebètico grec, passant per l'electrònica. Podem endevinar també els aires enigmàtics i mediterranis del napolità Vinicio Capossela o influències del pop indi com Beirut o Kevin Johansen. Vos deixem amb l'himne dels pecadors, Marco Pompero acompanyat d'Andreu Valor, tema per deixar-se dur per la música i colpir per la lletra. Vestixen l'art de brut diners, càncer de la societat, la societat d'un món banal on sol servix un tros de carn.
Acabem amb la programació. Bona vesprada, Josep Martínez.
Bona vesprada, Rosa. Passem a comentar-vos la programació de Carrevolta per a les pròximes setmanes. En primer lloc, dir-vos que des de dimarts 15 podeu visitar l'exposició de pintura de Gràcia Calvet a la sala d'exposicions en horari habitual, des de les 6 de la vesprada fins a les 10 de la nit, de dilluns a divendres i dissabtes a partir de les 7. Com ja sabeu, ara mateix estem celebrant l'aniversari de Carrevolta. Encara esteu a temps d'arribar al concert que hem organitzat per als amics i amigues de la casa de Miquel Gil Trio. Demà, a partir de les 8 de la vesprada, tenim també una jam poètica i musical en solidaritat amb la gent que està defensant el Fort de Barraca, que està defensant l'Horta. I finalment, diumenge 20 a les 12 tindrem un vermut amb l'acompanyament musical del cor Dona Veu. I passant ja a les activitats que tenim previstes per a les jornades de la tardor, en primer lloc us contarem que dilluns 4 de novembre hi haurà un debat al voltant dels conflictes mundials sobre l'aigua, amb la participació de Graciela Ferrer, experta en matèria d'aigua, diputada de Compromís a les Corts Valencianes, i Francesc Larroca, experta en crisi climàtica i en l'aigua, i que pertany a la Fundació Nova Cultura de l'Aigua. L'endemà, dimarts 5, a les 6 de la vesprada, al voltant del mateix tema, projectarem el documental La set del mundo. La projecció, us advertim, tindrà lloc a la Filmoteca, a la plaça de l'Ajuntament, que va justament al voltant dels mateixos temes dels conflictes de l'aigua. Dijous 7, a les 7 de la vesprada, hi haurà una xerrada al voltant de l'emergència climàtica i les polítiques territorials, amb la participació de Josep Gavaldà, de Per l'Horta.
vos contem els tallers que tenim a Can Revolta per a este trimestre, per a l'últim de l'any en primer lloc, tots els dilluns a les 7:30, conversa en anglès, en grups reduïts. La donació és de 12 euros la sessió, que és d'hora i mitja, o 40 euros al mes. Teniu més informació telefonant a Gil Meredi, que és la mestra, al telèfon 691-91-7260. Repetís, 691-91-7260. Volem comentar-vos també que el taller de tango amplia opcions i ara també hi ha classe els dilluns a les 8. A banda, continuen les ja habituals de dimecres a les 8 i dijous a les 8:30. El taller de tango que abasta tots els nivells d'iniciació, intermedi i avançat, com sempre, està conduït per Luciano Blanco. La donació és de 35 euros al mes. Podeu tenir més informació en el telèfon 657-47-3638, repetís, 567-47-3638, o a la web luciano-intermigtango.es. També continua un taller que ja venim realitzant els últims anys, que és els divendres a les 10, de Història del País Valencià, Llengua i Cultura. Si vols aprendre o millorar el teu valencià i alhora descobrir més de la nostra cultura i història, apunta't. Enguany farem classes de valencià i també passejarem per la ciutat, visitarem exposicions o escoltarem els nostres grups de música. El taller està impartit per Manel Pérez. És els divendres, com ja hem dit, de 10 a 11 i mitja. La donació és de 15 euros al mes. Més informació telefonant al mateix telèfon de Can Revolta, 96-391-2335. Repetís, 96-391-2335. Per últim, dir-vos que encara podeu apuntar-vos a un taller que comença la setmana passada sota el títol de Menstruarem Positiu. Són 4 sessions. La pròxima serà el 23 d'este mes d'octubre, la següent el 6 de novembre i l'última el 20 de novembre. Per a més informació podeu telefonar al telèfon de la casa de Can Revolta que us acabem de dir.
Gràcies, amigues i amics. Ens despedim per avui fins al pròxim programa i ja anem cap als 20 anys.
Oh, benvinguts! Passeu, passeu, de les tristors en farem fum, que casa meva és casa vostra, si és que hi ha cases d'algú.
Hola, Jaimito i Doña Urraca, en Carpanta i en Barba Azul, Frankenstein i l'home llop, el comte Dràcula i Tarzan, la mona Chita i Peter Pan. Bona nit, senyor King Kong, senyor Asterix i en Taxi Gay, Roberto Alcázar i Pedrín, l'home del sac i en Patufet, senyor Charlotte, senyor Wellington.
Finalizaremos la presente edición de La Luna Sale a Tiempo con despedida en verso. Nació en 1971 en Don Benito, Badajoz. Es poeta, jardinero y libertario. Buenas tardes, Jesús Bonilla.
Buenas tardes, Enrique.
¿Cómo despertó en ti el interés por la poesía?
Se puede remontar a mi infancia, o sea, es decir, a la época del colegio. En cuanto tuve unos profesores que nos indicaban ciertos poetas que sería bueno que conociéramos, como era Federico Vázquez Lorca o Miguel Hernández, a través de su poesía más básica y más sencilla. Parece que entró ahí el gusanillo un poco, pero con el tiempo aquello se fue abandonando, ya dejando el colegio y demás, uno se pone a trabajar, inicia su vida y se olvida de su época estudiantil, básicamente. Y más cuando aquí en un barrio como el mío, aquí en Vallecas, un barrio obrero, las necesidades son muchas, y para la gente que hemos dejado atrás los estudios, la vida nos ha resultado un poco complicada. Pasado el tiempo y ya en esta época internauta, como cosa de 12, 13 años, cuando las redes sociales, internet, se podía tener más a mano y más cercano a las personas, fui retomando esa afición, colgando tus cosillas, teando tus poemas y tus escritos, que no sabía si iban a algún lado o no. Poco a poco, en foros de poesía y demás, fui otra vez retomando aquella curiosidad de la época estudiantil. Y a partir de ahí, pues ya todo ha sido un poco un desbordamiento con el tiempo. He tenido opciones y ocasión de conocer a más gente, de leer sobre todo a personas que escribían, a tus contemporáneos y demás, que estaban pues implicados en una misma tendencia y conocimientos y demás, que había gente que a la que podías asimilar bastante bien a través de la poesía. Empezamos a publicar libros y demás hasta ahora.
Entonces, Jesús, ¿cómo definirías tú la poesía?
Con cada uno que hables, a cada uno que le preguntes, te va a contestar de manera distinta. Yo básicamente la entiendo como un espacio propio de libertad, si acaso, donde cada uno tiene esa capacidad de obrar en él a su antojo o según su inteligencia. Cada uno desarrolla sus propuestas, que llegarán de una manera u de otra a los lectores. Luego lo que resulte de ahí es otro cantar distinto.
Entonces, ¿tú crees que el escuchante o el lector de poesía debe tener una actitud especial ante el fenómeno poético o no?
En un principio pienso que no, en el estado de ánimo que se encuentre cada cual. Dentro de ese estado de ánimo, pues cada cual tendrá la ocasión o la oportunidad o la actitud, si la tiene o no la tiene, para asimilar cualquier intervención, cualquier propuesta. Mucho de la poesía pues tiene que ver con la empatía, es empatizar un poco en la propuesta, en el emisor, la actitud que cada uno esté dispuesto a percibir. Me resulta dificultoso entender qué propuestas poéticas llegan de una manera u de otra. Últimamente pues está viendo que hay ciertas propuestas poéticas que están llegando a un público de manera masiva. Eso dentro de lo que es el mundo de la poesía no está resultando, como bien visto o bien mirado, muy difícil de controlar esa situación.
Como seguro que tendrás poetas preferidos o preferentes, me gustaría que nos comunicaras algunos o algunas.
Si remonto a los clásicos, o como ya te dije en principio, de la época escolar siempre se me ha quedado grabado Federico García Lorca o Miguel Hernández. En la época cuando yo empiezo a digerir otro tipo de propuestas y demás, dentro de los clásicos siempre Federico García Lorca ha estado ahí, sobre todo Federico García Lorca de Poetas en Nueva York, donde aparca un poco el folclore este andaluz y se adentra en el lado del asombro, y aparece también por cierta denuncia en su poesía. Es un poema que me encanta y que encanta al 90% de los que creo que se dicen poetas. En los contemporáneos yo tengo tres poetas de cabecera. Ana Pérez Cañamares es una de ellas. Gracias a Ana Pérez Cañamares descubrí a un poeta asturiano, David González, que me parece un poeta espectacular, sobre todo en su discurso y en su manera de exponer su propuesta poética. David González me lleva a otro poeta que tampoco conocía, también contemporáneo, Vicente Muñoz Álvarez, de León, que son para mí los tres poetas de los que yo asimilo bastante, incluso a veces en mi poesía imitizo algunas cosas, aunque no tenga nada que ver con ellos. Sí que son para mí muy muy interesantes y poéticas a seguir. Luego hay otros poetas, me gusta bastante Antonio Gamoneda, Juan Carlos Mestre también es uno de los poetas que veo asiduamente, y otro que me interesa muchísimo su propuesta es Enrique Falco, que creo que han conocido ahí en Valencia, que es un poeta que me parece espectacular, sobre todo su propuesta poética.
Tu último poemario, Jesús, es Un paraíso de orines, publicado virtualmente en 2019 por la Asociación Cultural La Baragaña. ¿Qué diferencia hay entre este último poemario y los anteriores?
Un paraíso de orines es un poemario que salió en mayo, más o menos, en su versión digital, que está, lo puede uno descargar en mi blog, en Jesús Bonilla Blogspot. Está de manera accesible, gratuita. Luego hay una versión papel, bueno, porque siempre hay gente que gusta leer en papel y demás, aparecerá ahora en breve, en un par de semanas. Hace cosa de 2 años, en 2017, cogí todos los poemarios que tenía escritos, parece que son 9 o por ahí, los reuní todos en una versión que llamé PGB, Poesía General Básica, donde reúno 10 años de poesía. Este libro es antología, por llamarlo de alguna manera, que recoge toda mi obra poética también, por decirlo de alguna manera, aunque haya discordancia con otras historias. Hasta esa época, básicamente, la poesía enlazaba con el amor, la muerte y la vida como ejes principales de toda mi propuesta poética. También un poco fundamentada lo que decíamos antes de Miguel Hernández con aquel poema de Vengo con tres heridas, bueno, la del amor, la de la muerte y la de la vida. Por situarlo o contextualizarlo de alguna manera, ese eje es el que funciona a lo largo de esos 10 años. En esta propuesta nueva, En un paraíso de orines, lo que cambia, aparte del discurso, hay un discurso bastante ecologista dentro de él, el eje fundamental es el miedo, como emoción primaria. Me retorno desde la infancia hasta mi juventud y pasando hasta la actualidad. Un pozo de crítica, de asombro.
Si seguimos hablando de características de tu poesía, dices que te sientes orgulloso de que tu trabajo como poeta se considere poesía social, ¿no?
Dentro de las etiquetas, tú haces una propuesta en la que manejas y tus circunstancias personales, el mundo en el que vives, las cosas que te rodean, lo que te toca un poco la moral y lo que quieres un poco poner sobre la mesa o denunciar. A partir de ese contexto, el lector, la crítica o quien quiera que sea etiquete una poética en una manera concreta, a mí se me escapa de las manos. Yo no sabría qué decir qué es poesía social. Si alguien está hablando de árboles, creo que también está hablando de poesía social. Son etiquetas que no me disgustan, pero que como yo no manejo, pues las dejo ahí y pues seguimos adelante.
Según algunos críticos, hablas en tus versos de la miseria del ser humano que se vanagloria de ser injusto ejerciendo el poder.
Sí, venimos sufriendo en la actualidad, Cataluña, van pisoteando una y otra vez al más débil.
Si tuviéramos, en este caso, Jesús, que comunicar a nuestros escuchantes, ¿cómo es tu proceso creativo? ¿Tú qué dirías?
El proceso creativo es circunstancial, sobre todo. Retomo a los estados de ánimo y a partir de ahí empiezas a generar una escritura que puede surgir toda de un tirón en un mismo momento, decir, hostias, aquí tengo que tirar de este verso, de este título para un poema o este final y radicar ahí un poema en un día prácticamente. O a veces es todo lo contrario, tienes una idea y quieres llegar a una conclusión con esa idea y son meses o incluso años de trabajo. O sea, es bastante arbitraria, subjetiva y demás. Es un poco la circunstancia, el momento de ánimo que tenga cada cual y me muevo mucho por estados de ánimo, circunstancias personales.
A nuestros invitados e invitadas les proponemos que elijan un poema de su creación y nos lo reciten. En tu caso, ¿cuál has seleccionado?
Poemas que publiqué en 2016 con la editorial Ediciones Liliputienses en Cáceres y es un poema que me representa bastante como poeta, en el que hay una parte de mi ejercicio poético que me gusta mucho, que es relato en verso o la narratividad hecha poesía. Como comentábamos hace un instante, algunos te dirán que esto es poesía, otros te dirán que esto no es poesía. Situación particular, circunstancias en la que me encontré cómoda y necesitaba escribirla. El poema se titula La transición 2.0. Otro desempleado célebre que yo recuerde, ese fue mi padre, que de los 47 años que permaneció sobre la tierra, estuvo al menos 10 sin trabajo remunerado. Prestaciones, subsidios, ayudas familiares, de aquello, en esos años nos manteníamos. De aquello y de mi madre, que fregaba escaleras, limpiaba bares y asistía en casas. En el año 70 emigró mi padre desde un pequeño pueblo de Extremadura a la gran ciudad en busca, como tantos otros, de mejores condiciones de vida. Sufrió la crisis de los 70, la de los 80 y hasta la de los 90 tuvo tiempo de conocer. Fue en 1991 que se lo comió un cáncer y el mismo día de mi 20 cumpleaños lo enterramos. ¿Cómo no me voy a acordar de mi padre? ¿Qué personaje? Mi padre.
Jesús, ¿no crees que la poesía vaya a jugar un papel importante en todo el proceso de cambio? ¿Lo sigues manteniendo actualmente?
Básicamente sí. Podemos escribir sobre el asombro que nos produce ver la situación actual. Podemos escribir sobre todo aquello que nos pueda quitar el sueño y demás, podemos hacerlo constar en la poesía, no solo en la poesía, sino en múltiples intervenciones artísticas. Que de ahí pueda surgir algo para un cambio, pues no lo sé. Pero sí es posible que funcione en la manera de señalar dónde hay un problema, quizá en la manera de cómo solucionarlo, quizá en la necesidad de que seamos un colectivo o hacerlo de manera colectiva puede ser más satisfactorio y más conveniente y seguramente que necesario también. De ahí a que solamente un problema pueda cambiar algo, pues lo dudo.
Jesús Bonilla, poeta, gracias por tu participación en La Luna Sale a Tiempo.
Gracias a ti, Enrique, ha sido un placer.
Hasta aquí La Luna Sale a Tiempo. Un saludo y os esperamos la próxima semana, los viernes de 7 a 9 de la tarde. Se despide Enrique Tebar.